Corte de Apelaciones suspende funcionamiento de relleno Santa Marta y PDI allana oficinas del consorcio.
Ministerio de Educación anunció que se va a tomar un par de meses para ingresar la reforma a la educación superior.
Se mantiene por parte de Meteorología alerta de lluvia y tormenta eléctrica para la zona central.
Cerca de 1,000 vuelos fueron cancelados en los Estados Unidos por la tormenta de nieve que afecta a ese país.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos la revisión de noticias en esta edición de Noticias en Duna, cuando es la una de la tarde en punto. En Santiago hay a esta hora 27 grados de temperatura, se mantiene la ola de calor en las regiones del Biobío y Aysén, hay aviso de precipitaciones entre las regiones de Coquimbo y del Biobío también, según destacábamos recién en el titular. Esperamos 32 grados de máxima para hoy día y vamos a revisar más adelante el pronóstico del tiempo para el fin de semana con esta lluvia que hace que a uno se le eche a perder un poquito lo promisorio que podía ser el fin de semana con las patitas en el agua, digamos. Pero bueno, de todas maneras es un alivio que sea viernes, ¿o no, Rodrigo?
Siempre es un alivio que sea viernes. ¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Especialmente cuando alguien se va de vacaciones, ¿o no?
Siempre es un alivio. Relleno Santa Marta. El relleno sanitario Santa Marta está haciendo noticia a raíz de lo que estábamos leyendo en titulares, pero por varias cosas más. Hay varias preguntas abiertas que tienen que resolverse a nivel de intendencia y también del medio ambiente. Resolver por lo pronto si no puede funcionar este relleno sanitario, ¿qué es lo que va a pasar con el resto de la basura? ¿Dónde se va a llevar? ¿Tiene la capacidad suficiente los otros rellenos sanitarios, los otros vertederos como para hacer frente a esta situación? Lo que se lleva a Santa Marta, que no se va a llevar ahora a Santa Marta, tiene que llevarse a otros lugares. Bueno, es un proceso que está todavía en desarrollo, esto tomando en cuenta además que el mismo consorcio del relleno sanitario tiene 5 días para apelar a esta decisión que ha resuelto la Corte de Apelaciones en el transcurso de esta mañana. Ese es uno de los temas, por cierto, la educación superior en nuestro país. ¿Cuándo se va a mandar definitivamente el proyecto al Congreso? ¿Irá con closa o no? Como lo decía el rector Sánchez esta mañana, ¿se va a repetir lo mismo que pasó el año pasado con los dineros para la gratuidad? Porque también existe la posibilidad de que ocurra lo mismo que pasó y se plantee también la inconstitucionalidad de este tema. El ámbito internacional marcado por la tormenta de nieve en los Estados Unidos y el deporte sabe de pocas cosas del deporte. Lo concreto tiene que ver con decisiones y situaciones que se están tomando al interior de la NFP y más revelaciones de cómo fue esta asesoría que entregó Jorge Sampaoli al INAF y por la cual le pagaron una gran cantidad de dinero. Dicen que fueron 3 palabras. La malla está bien. Y por eso le pagaron la suma de dinero que se establece. Cuando él se suponía que tenía que entregar un informe escrito, de estudiar la malla del Instituto Nacional del Fútbol, asesorarse.
Pero si se usan los informes orales, pues.
¿De 3 palabras? No sé.
¿La malla está bien? La malla. ¿Y por eso le pagaron $200,000?
Sí.
¿Qué estamos haciendo con nuestras vías?
Ya.
Lo correcto. Vamos con el detalle de los titulares. 1:03 p.m, la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió la orden de no innovar y ordenó la suspensión del funcionamiento del relleno sanitario de Santa Marta. El recurso había sido solicitado por los alcaldes de Talagante y San Bernardo, Raúl Leiva y Nora Cuevas, en contra del consorcio de Santa Marta. Ahora la empresa tiene 5 días para responder a la solicitud.
Bueno, y efectivos de la PDI van a llegar durante esta jornada hasta las oficinas del consorcio para realizar un allanamiento en ese lugar. Se trata de integrantes de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales y Patrimonio Cultural, la BIDEMA, y también del Cibercrimen, quienes van a indagar el incendio que se inició a comienzos de esta semana y que fueron enviados por el fiscal de la zona occidente, Heriberto Reyes.
En tanto, el Ministerio de Salud rectificó las primeras versiones del intendente Claudio Rego por la toxicidad del humo en el relleno. La ministra Carmen Castillo aseguró que se debió haber hecho una evaluación paso a paso cuando se originó el incendio y, según eso, entregar los datos a la comunidad.
Y según el consorcio, el incendio está 100% controlado. Además, el gerente general de la empresa, Rodolfo Bernstein, aseguró que no van a comenzar a operar hasta que estén completas las condiciones.
Absolutamente, somos 100%, tenemos los profesionales y el equipo técnico para operar sin ningún problema. Vuelvo a insistir que nosotros no vamos a iniciar ninguna operación hasta que no estemos 100% seguros de que la operación se haga en forma eficiente, como lo hemos hecho durante 14 años.
La presidenta Michelle Bachelet movilizó a casi todo su gabinete para difundir los beneficios de la gratuidad universitaria. A partir de este viernes, 20 ministros sostendrán encuentros en todo el país con estudiantes que accedieron a la medida.
Y el Ministerio de Educación anunció que se va a tomar un par de meses para ingresar la reforma a la educación superior. Al respecto habló hace pocos minutos el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.
Ya casi 6 meses atrás estamos diciendo que lo más probable es que la discusión de la ley de educación superior se tome más de un año. Y piensen ustedes que debiera estar lista antes de septiembre para que pudiera entrar a nivel de presupuesto. Así que yo diría que es prácticamente lo más probable, muy probable, si no seguro, que el próximo año también vaya por glosa. Y en ese sentido tenemos que prepararnos para que sea llevado de una forma más adecuada, más programada y que no tenga las complicaciones que ya tuvimos.
La audiencia para extraditar a la comandante Ana desde la India se efectuará el próximo 10 de febrero. El proceso, que estaba inicialmente fijado para este jueves 21 de enero, fue reprogramado por las autoridades de ese país por razones administrativas.
En otro ámbito, según un estudio del Colegio Médico, en 50 años las aguas del Cajón del Maipo no podrán ser consumidas. El informe detalla que las aguas y napas subterráneas de lugares aledaños a la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo contenían altos niveles de arsénico.
El Consejo de Defensa del Estado pedirá prisión para 3 proveedores formalizados por el fraude al ejército. En el ejército, la solicitud será realizada este viernes ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago por el fraude al fisco, al que se ha estimado en más de 2.400 millones de pesos.
Todavía activo se mantiene el incendio forestal en Coyhaique, que hasta ahora ha consumido 63 hectáreas. La Intendencia de Aysén informó que el siniestro está sectorizado en 6 puntos y que este viernes van a continuar las labores para detener su avance.
Los funcionarios de la CONAF iniciaron un paro de advertencia por 24 horas en medio de varios incendios forestales que afectan al país. Pese a la movilización, los trabajadores anunciaron que en los parques nacionales habrá turnos de emergencia.
Y un grupo de accionistas de Sockey Beach en Estados Unidos se reactivaron la demanda contra la minera por corrupción, soborno y evasión de impuestos con personajes políticos. Los demandantes estiman un perjuicio por hasta 4,4 millones de dólares.
Según informó la Armada, las marejadas en el litoral central llegarán al nivel máximo de peligrosidad. El fenómeno se extenderá hasta el miércoles 27 de enero en las costas de nuestro país.
Y a más tardar en abril se definiría si habrá un tren que conecte Santiago con Valparaíso. La empresa de ferrocarriles del Estado espera los resultados de un estudio de prefactibilidad para tomar la decisión que va a beneficiar a quienes hoy circulan a diario por la ruta 68 y que son cerca de 40.000 vehículos.
El Fondo Monetario Internacional redujo a un 2,1% la proyección de crecimiento para la economía chilena en 2016, desde el 2,5% previsto en octubre. Anteriormente, para 2015, el organismo había bajado también la estimación de 2,3 a 2,1. 1:07, prácticamente con 8 minutos. Vamos con el detalle. Está hablando la ministra de Educación, Adriana Del Piano. Ya vamos ahí con la información del vertedero, pero hemos estado tanto tiempo, ¿verdad?, la agenda tomada por los temas de educación, de gratuidad, de la reforma a la Ley Superior de Educación, que es importante hacerse cargo de que la ministra hoy día dice que el diálogo está abierto, que está abierto. De hecho, sostuvo hoy día un diálogo abierto con los rectores, sigue estando abierto el diálogo, y se genera una sensación, yo creo, de distensión en el día de hoy cuando la ministra ratifica que en definitiva habrá aquí por lo menos un par de meses para poder conversar y que, con lo que se entiende, que el proyecto no se va a mandar con fecha 31 de enero como en algún momento se había señalado. La ministra le dijo hoy día a los rectores que esa posibilidad está abierta, que el ministerio se va a tomar un par de meses más para profundizar en definitiva los contenidos del proyecto de educación superior previo a su envío al Congreso. Los plazos que se había impuesto el gobierno para dos partes, ¿verdad? Porque la idea era dividir este proyecto en dos partes, la de la institucionalidad, que se va a dividir al menos en dos proyectos, se iba a presentar durante este mes, y el resto, la parte de financiamiento, es la que quedaría para abril. Pero la ministra Del Piano dijo hoy día, durante el encuentro con los rectores de los planteles acreditados, que lo importante es tener una iniciativa más amplia, una instancia más amplia con todos los rectores, y que se va a tomar este par de meses en definitiva para poder conversar con todos aquellos con los que haya que dialogar.
Una de la tarde con 9 minutos. Vamos a otro tema. Lo estábamos destacando en titulares, lo que ha pasado en, con el relleno sanitario Santa Marta, que por una parte tiene que ver con el foco de incendio desatado ahí en ese vertedero, ese relleno sanitario, y por otra, las acciones de que han tomado distintos caminos a raíz de la situación que se desató a comienzos de esta semana en ese relleno sanitario. La última tiene que ver con una determinación que ha adoptado la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió la orden de no innovar y ordenó la suspensión del funcionamiento del relleno sanitario, un recurso que había sido solicitado por los alcaldes de Talagante y también de San Bernardo, Raúl Leiva y Nora Cuevas, respectivamente, en contra del consorcio Santa Marta. Ahora, que lo que va a pasar es que la empresa tiene 5 días para responder a esta solicitud, centrada en obtener los detalles sobre cómo se originó el incendio y en poder acreditar de alguna u otra forma que el hecho no volverá a ocurrir, en tanto debe permanecer cerrada de manera temporal. Y ahí, con este último tema, cerrada de manera temporal, se abren varias preguntas. ¿Podrá volver a funcionar el relleno sanitario Santa Marta? ¿Se va a apelar a esta decisión que se ha tomado? ¿Qué es lo que va a pasar con la basura que se llevaba este relleno sanitario, que tiene que ser depositada en otros rellenos o en otros vertederos? ¿Está capacitada la ciudad y básicamente las comunas que están cerca del relleno sanitario como para dar solución a esta problemática? Queremos hablarlo con el alcalde de la comuna de Talagante, Raúl Leiva, quien tenemos en la línea telefónica. ¿Qué tal, alcalde? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, alcalde? Buenas tardes. Primero preguntarle cuál es el estado del siniestro, porque según informa el consorcio Santa Marta está 100% controlado, ¿es así?
Está casi un 98-99% bajo control. La última información que hoy día en la mañana nos entrega también el Departamento de Emergencia, la Gobernación Provincial, eso ya está acotado. Lo que nosotros sí hemos pedido, que lo que se está controlado es el humo, vale decir, el incendio superficial, pero nosotros lo que hemos pedido, y lo pedimos en el Consejo Operativo de Emergencia, es que certifique que ese incendio no es subterráneo también. Uh-huh. Y con unas cámaras térmicas, el día de hoy, Bomberos va a certificar esas circunstancias.
Y ese es un tema importante, porque si hay un incendio que cuesta controlar, justamente el subterráneo.
Los incendios anaeróbicos, estos que se desarrollan dentro del relleno, en el subsuelo, son muy complejos. Pensar que ahí hay depositados millones de toneladas de basura, de desechos domiciliarios, por conseguir la peligrosidad que implica, no solo en que vuelva a producirse un incendio, algún eventual nuevo derrumbe, sino también lo que nos preocupa a nosotros mucho como Talagante es garantizar que las napas freáticas, los pozos subterráneos y los canales superficiales de agua, de los cuales se consume el 100% del agua potable de la comuna y también el riego de los cultivos, esté libre de cualquier contaminante.
Despejado ese punto, alcalde Leiva, quería ir a otro punto. El triunfo en tribunales que logra usted con su par de San Bernardo, la alcaldesa Nora Cuevas, en virtud de lo que ha resuelto en la Corte de Apelaciones de suspender el funcionamiento de este relleno sanitario. ¿Cómo toman esta medida?
Bueno, siempre es complejo, porque la emergencia que hemos visto, que nos hemos enfrentado, a nuestro entender, es multivariable y hay que entenderla de esa manera y atacarla de esa manera también. Uno, lo que es el artículo de fuego, que estamos preocupados. Dos, el pedir a los tribunales de justicia, a la Corte de Apelaciones, que certifique y que valide que no se reinicie las labores del relleno, en tanto no se asegure a la comunidad que esto no va a volver a ocurrir, y que técnicamente se certifique por parte de instancias independientes de la estabilidad del relleno, por un lado. En segundo lugar, también lo que nos interesa es que se establezcan claramente cuáles son las causales por las que se produce este incendio, y también cuáles son las medidas que se deben adoptar desde el punto de vista geotécnico para que no se vuelvan a desarrollar. Hay que entender que este derrumbe de más de 2 hectáreas es como una especie de avalancha que se produce en el basural, en el relleno sanitario, y que dejó expuestos desde el día viernes en la tarde más de una extensión de más de 2 hectáreas de basura, de desechos, sin ningún tipo de cobertura o tratamiento. Si a eso le agregamos que el día sábado y domingo todos sabíamos que existía una ola de altas temperaturas, también se sabe técnicamente que la basura, cuando está en grado de descomposición por un proceso químico propio, genera calor, más los vientos imperantes, el que no haya habido un incendio antes, no sabemos cómo poder cotejarlo. De eso le hemos pedido también en la Corte de Apelaciones que se pronuncie, de las medidas además que adoptó la Seremi de Salud. Nosotros recurrimos también en contra de la Seremi de Salud para que ordene el cierre del vertedero y no permita su reapertura, en tanto eso no esté controlado y 100% garantizado.
O sea, te están pidiendo que se revoque la RCA, que es la resolución de calificación ambiental también, ¿no?
Lo que pasa es que por norma la resolución de calificación ambiental bajo el amparo de la cual opera este relleno son materia a partir de 3 años atrás por la modificación de la norma de la Superintendencia de Medio Ambiente. Sin embargo, todo por norma especial, todo lo que dice relación con relleno sanitario es materia de competencia de la Seremi de Salud. Por eso recurrimos también en contra de la Seremi.
Alcalde, sería interesante saber cómo pretenden prepararse las comunas, particularmente la suya, pero me imagino usted está en diálogo también con San Bernardo, sabemos que lo está, con el resto de las comunas de ese sector, para ver qué van a hacer con la basura. ¿Cómo opera, qué tan importante es Santa Marta para todos los vecinos, ¿verdad?, en el manejo de los residuos, y cómo se va a actuar si este está cerrado?
Bueno, ese es un tema súper importante y complejo, por eso planteaba Connie que esta es una problemática multifactorial. Ajá. Y que hay que entenderla en su real dimensión, porque son varios los bienes jurídicos tutelados. En primer lugar, obviamente la disposición final de la basura de 18 municipios que disponen en Santa Marta, pero también conculca o hay una tensión en los derechos que existen en contra de la comunidad entera de la región metropolitana, que se vio afectada por una capa de humo compleja, más de 15 comunas de la región metropolitana, y también la seguridad que tienen nuestros vecinos de ese relleno. Por eso el Comité Operativo de Emergencia dispuso que los residuos domiciliarios de estas comunas se dispongan finalmente en KBM y en Santiago Poniente, y las basuras de nuestros sectores están siendo llevadas para allá. Según nos informa el Seremi de Medio Ambiente, estos rellenos tienen la capacidad para poder absorber...
¿Y el costo de ese traslado mayor y de esas transferencias que eventualmente haya que hacer, lo asume la municipalidad, lo asume la Seremía, quién lo asume, el consorcio?
Nosotros como municipio estamos exigiendo que lo asuma justamente el consorcio.
¿Y no hay respuesta a eso todavía?
No, todavía no, y por eso le hemos pedido a los tribunales que se pronuncien y que también la Seremía de Salud, a través de un decreto o alguna resolución en virtud de la cual decrete el tipo de emergencia, nos habilite y también resuelva de qué manera los municipios vamos a poder un eventual sobreprecio hacernos cargo. No solo eso, sino que lo que es complejo, que las instituciones públicas como los municipios no podemos actuar si no tenemos un marco normativo que nos autorice. Me explico. Aquí estamos hablando de relaciones contractuales que se desarrollan en base a licitaciones públicas que los municipios no podemos modificar si es que no hay alguna resolución que así lo autorice por parte de la autoridad. Correcto. Y eso también exigimos a la Seremi, que diga, oiga, la Municipalidad de Talagante, por ejemplo, San Bernardo, por un decreto de emergencia sanitaria, se ven impedidos de disponer en Santa Marta, por consiguiente tienen que hacerlo en ese otro lugar, y de ahí van a derivar otras responsabilidades, como por ejemplo repetir para que esos recursos, ya sea los responsables de este incendio, que nosotros entendemos que Santa Marta o la autoridad sanitaria o directamente el Ministerio de Salud, nos entreguen a los municipios.
Alcalde, en los días posteriores al incendio usted había mostrado además su preocupación respecto a la conservación de las fuentes de agua de la comuna, por la tranquilidad de la gente, por cierto. ¿Ha tenido claridad en ese tema?
En ese sentido, la Dirección General de Aguas realizó una labor que a nosotros nos hizo muchísimo de tomar de manera periódica muestras de agua, aguas abajo del relleno sanitario. Entender que alguna eventual infiltración en las napas de algunos líquidos colados no es inmediato. Técnicamente nos informan que, por ejemplo, algún tipo de infiltración avanza entre 1 y 2 metros por día. Por consiguiente, este es un tema que nos preocupa y nos va a ocupar mucho tiempo. Entonces, nuestra gran, gran preocupación también es que el tema mediático, que también es relevante y lo ha sido durante toda la semana producto del humo que ha contaminado las comunas de la región metropolitana, esto pasa y el incendio pasa, pero la problemática la seguimos viviendo los vecinos del sector poniente de la región metropolitana y particularmente los de Talagante y San Bernardo. Por eso intentamos estas acciones, por eso presentamos una querella criminal también, para establecer claramente las responsabilidades y que el Ministerio Público en definitiva determine si existe alguna responsabilidad cuasi delictual en este incendio, y también de esa manera podamos incluso demandar compensaciones para nuestros vecinos. Y por ejemplo, lo que hablábamos recién, el sobreprecio de la basura y todos los gastos asociados a esta emergencia.
Queremos agradecer al alcalde de Talagante, Raúl Leiva, el haber conversado con la edición de Noticias siendo un alcalde. Suerte y muchas gracias.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. Buenas tardes. Gracias.
Gracias.
Bien, pues es súper interesante la conversación con el alcalde entonces, porque se están poniendo efectivamente en todos los escenarios y hay respuestas todavía pendientes, como por ejemplo quién cubre los costos de este mayor traslado, que significará el cierre del relleno, los va a cubrir o no los va a cubrir el consorcio, qué se responde frente a la acción judicial en contra de la Seremía de Salud. Varios temas abiertos todavía y la pregunta, ¿verdad?, de si el incendio está sofocado solo superficialmente o también subterráneamente, que es lo que preocupa y con toda la razón, porque es sabido que incendios de esta naturaleza, así como los forestales, ¿verdad?, no se apagan nunca o se demoran mucho tiempo en apagarse cuando mantienen una capa subterránea. ¿Vamos a las noticias del mundo?
Y partimos en Venezuela, que el gobierno de este país prometió saldar su millonaria deuda con cuatro empresas uruguayas. El embajador en Montevideo, Julio Chirinos, afirmó que en las próximas horas se va a iniciar el pago a las compañías productoras de lácteos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Cerca de 1,000 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos por la tormenta de nieve que afecta a ese país. Desde este viernes por la noche se espera una nevada que podría estar entre las 10 más grandes de la historia norteamericana. La costa este está, de hecho, en alerta.
En Túnez se decretó el toque de queda tras las protestas y saqueos que se produjeron en la capital hasta la madrugada de este viernes. El gobierno comunicó que los ataques contra la propiedad pública y privada que se produjeron ponen en peligro a toda la población.
Al menos 13 adultos y 8 niños murieron en un nuevo naufragio de refugiados en el mar Egeo. Los guardacostas griegos lograron rescatar a 74 inmigrantes, pero quedaban todavía muchas personas desaparecidas. Es la 1:20 p.m. Una noticia en desarrollo, ¿eh? Hoy día se cumplen 10 años del gobierno de Evo Morales y hay, por supuesto, muchos balances. Ceremonia para festejar al mandatario boliviano fue en enero del 2006, justamente cuando Evo Morales se hacía con el 53,7% de los votos, y una década después espera quedarse 10 años más. Esa es la gran novedad. 10 años y vamos para los 20. Pero cuando terminó su primer periodo, Evo fue reelecto con el 61% de los votos en esta oportunidad, y ahora, gracias al apoyo del Tribunal Constitucional, porque la constitución que él mismo prolongó no le permitía permanecer más de dos mandatos, es probable que pueda también extenderlo por un periodo más y eventualmente hasta por dos más. Hoy cumple 10 años, como decíamos, una década llena de hitos relevantes, una historia además de tensión con nuestro país a raíz de la decisión del propio gobierno de Evo Morales de llevar a Chile ante la Haya, un diálogo constante que partió con Ricardo Lagos en su momento, la famosa negociación de los 13 puntos. El tema marítimo ha sido un tema muy relevante, lo llevó a la Constitución el presidente Morales, llevó a Chile ante la Haya y hoy día sostiene, ¿verdad?, una campaña a nivel global donde su país aparece en el fondo como la víctima de una situación que él quiere remediar en los libros de historia.
1:22, vamos al deporte. Se está anunciando que el presidente de la NFP, Arturo Solá, va a presentar querellas contra los exdirectivos. Esto a raíz de dos solicitudes que tiene sobre la mesa, que tienen plazo el próximo día lunes. Uno por parte del Ministerio de Justicia, que dio como ultimátum este lunes para que se entregue toda la documentación que tiene que ver con los sueldos que se pagaron en su momento a la antigua directiva que encabezaba Sergio Jadue. Y por otra, los antecedentes que todavía está esperando que le lleguen el excontralor Ramiro Mendoza de un estudio, de una investigación que está llevando adelante de una gran cantidad de dinero que no se sabe dónde está, que son dineros provenientes de la Conmebol, que se pagó por ser el organizador de la Copa América en nuestro país, y una cantidad no menor de dinero también que tiene que ver con la venta de las entradas para ese certamen continental, me refiero a la Copa América, que ganó la selección chilena. Y a esto se suma, además, la declaración que ha hecho en el diario El Mercurio el ex vicerrector del Instituto Nacional del Fútbol, Oscar Guida, que habla y le preguntan a raíz de esta asesoría, comillas, que tenía que entregar Jorge Sampaoli al INAF respecto a su malla curricular de la carrera de director técnico y también algunas modificaciones y rectificaciones que se debían incorporar a la malla en el Instituto Nacional del Fútbol. Lo que ha dicho Guida es que yo me fui hace 6 meses porque me querían bajar el sueldo y ahora me encuentro con que a Sampaoli le pagaron $200,000 por decir 3 palabras sobre la malla. Está muy bien. Ese fue la asesoría oral que le entregó, de acuerdo a lo que dice Guida, al Instituto Nacional del Fútbol, Jorge Sampaoli, y que por esas 3 palabras, por esa asesoría, de la cual no hay detalle, se le pagaron $200,000. Sí, aclara Guida que a Sampaoli fue al INAF, fue a dar 6 charlas, nada más, dice él, pero fue muy atento. cuando llegó al INAF a hacer esta charla San Paoli. Pero de escrito no hay nada, de asesoría escrita no hay nada. Y él dice, bueno, se le pagó por decir que la malla curricular para director técnico en el instituto estaba muy bien.
Ok. Tenis, Roger Federer alcanzó nuevo récord. Es el mejor tenista en ganar 300 partidos, el primer tenista en ganar 300 partidos Grand Slam. El suizo superó en 4 sets al búlgaro Grigor Dimitrov y alcanzó octavo de final en el Abierto de Australia.
1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que la ciudad de Santiago, la capital del país, hasta ahora está con cielo despejado. Hay 27 grados de temperatura y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 32 grados acá en la región metropolitana. Mañana sábado, parcialmente nublado, máxima de 25, el domingo también parcialmente nublado, máxima de 28 acá en la capital del país. Nos vamos a Valparaíso y Viña del Mar, la tarde estará despejada, 23 grados en estos momentos y podría subir hasta 24 la máxima. Mañana sábado, día 23 de enero, parcialmente nublado, máxima de 22. El domingo también nubosidad parcial, máxima de 24. Va al sur, a la región del Biobío, Concepción, donde la tarde estará despejada, en estos momentos ya hay 25 grados, podría subir hasta 27 la máxima ahí en la región del Biobío. El sábado parcialmente nublado y el domingo también nubosidad parcial, máxima en promedio de 21 grados. Por último, en Puerto Montt, tarde parcialmente nublada, a esta hora hay 19 grados, podría subir hasta 26 la máxima. Mañana sábado, máxima de 27, parcialmente nublado, y el domingo cambia radicalmente la cosa. Nubes y chubascos, temperatura máxima que podría subir hasta los 17 grados en esa zona del país.
Ahorra hoy tu bono como depósito convenido y aprovecha sus importantes beneficios tributarios, además de una asesoría experta y la más completa oferta de productos para invertir. Sura, ahorrar es crecer.
Y porque nadie puede evitar el cansancio, Mazda hizo lo que nadie había hecho. New Mazda 6 con tecnología y ActiSense, sistema de advertencia de puntos ciegos y alarma en retroceso de tráfico cruzado. New Mazda 6, potencia tus sentidos.
Ya terminamos con las noticias, terminamos también la semana, viene información privilegiada, segunda edición y notables con la berlinesa del mundo, el último capítulo en la vida de Marlene Dietrich. Cristian Araya,
Tocadiscos, eso hasta las 6 y después los programas, Aire Fresco con Polo Ramírez, a todos nos pasa lo mismo con Felipe Izquierdo y Roca Balbuena y luego de eso, Terapia Chilensis, la primera parte con Matías del Río y la segunda es viernes. Fuguet y Soto. Héctor Soto y Alberto Fuguet se suman a Matías del Río.
Que tengan una muy buena tarde, un excelente fin de semana y usted descanse.
Que estén muy bien, buenas tardes.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Entel.